And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Pues la letra de esta canción, porque la voz es inconfundible, es la de Frank Sinatra, dice: ahora el final está aquí, enfrento el telón final y diré, amigo mío, sin rodeos, hablando de mi caso, del cual estoy seguro que he vivido una vida plena, que viajé por todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que esto, y que lo hice a mi manera. ¿Lo ha elegido usted porque le encaja?
Lo he elegido porque me gusta, porque Sinatra tiene una voz cálida. Y sin ser una voz, pues, como podía ser la de Domingo, la de Plácido Domingo, es una voz hermosa. Y sobre todo, lo que me decías tú antes, que mantuvo la misma voz cuando tenía 30 que cuando tenía 70 años. Y luego la canción es preciosa. Yo creo que es de lo contemporáneo, si entendemos por contemporáneo lo de hace 60 años para acá. Yo creo que es de las más hermosas, por lo menos a mí de las que más me gusta.
Bueno, ya sabe que aunque Sinatra tenía una voz, usted también tiene la suya. Y que levante la mano el oyente que no ha reconocido a Iñaki Azcuna. ¿A que no hay?
Ya. Pero yo soy un pobre
dominguero. A ver qué va a decir, cuidado, ¿eh?
Un pobre dominguero de la voz, y Sinatra era un fenómeno. En fin, dicen que colaboró con la mafia, pero a posteriori le perdonamos muchas cosas porque realmente nos dejó una voz tan hermosa y nos dejó unas canciones tan hermosas, porque la New York también era maravillosa.
Sí.
Pero My Way, a mí me parece, empezar el día con esta calidez, me parece extraordinario.
Iba a decir que usted dominguero de la voz, pero bastante experto de oído, ¿no? Porque es muy aficionado a la música.
Sí, el oído tengo bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Oigo bastante bien.
Como a los 30.
Cosas. Sí, 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 sí.
Oye, hasta lo que no quiere escuchar, o ahí hace menos caso.
Bueno, tengo que escuchar de todo. Tengo que escuchar de todo, lo que te guste y lo que no te gusta. Fundamentalmente lo que hay que solucionar es lo que no te gusta, porque lo que te gusta muchas veces son adulaciones que tienes que andar con cuidado, porque mirarte al ombligo demasiado es malo.
Pues fíjese, yo pensaba, cuando le dijimos al alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, que nos buscara un disco, algo que le apeteciera escuchar para comenzar a charlar aquí en la radio, y pensaba, pues algo francés seguro, y si no, algo clásico, y después de lo de la Legión de Honor, pues todavía con más motivo, algo de Edith Piaf, por ejemplo.
Sí, también el Ne me quitte pas de Edith Piaf podíamos escuchar, porque es maravillosa. Además, yo vi el año 60 y tantos, estudiando medicina, la primera vez que fui a París, yo tuve la fortuna, como turista, de ver la boda de Edith Piaf con Teo Sarapó. iba yo por la calle y de repente un tumulto en una iglesia y vi cómo entraba Edith Piaf, una cosita pequeña, pequeña, toda vestida de negro, con un hombrachón vestido de blanco y jovencísimo. Era un eburneo de estos, un muchachote, Teo Sarapó. Y se casaron, no sé si por amor o por conveniencia, pero se casaron. Pero Edith Piaf, que tuvo una vida tristísima y una vida pues muchas veces desagradable, fue una de las grandes cantantes y yo creo que nos ha dejado. El Neme Quite Paz es fabuloso. Hace poco, en un funeral de una amiga, lo escuché y dije, hombre, pues está bien.
Lo había dejado escrito.
Que lo dejó escrito que...
Que lo pusiera.
Je ne regrette rien. Yo no todo lo que he hecho me parece que lo he hecho y punto. Mm-hmm. Y no tengo por qué dar explicaciones. Está bien.
¿Qué le gusta más, que le digan afrancesado o gabachoas?
Me da lo mismo.
Pero
yo creo,
afrancesado,
yo creo,
¿no?,
que lo de gabacho es una fórmula que se utilizó en España después de la independencia y que ha ido perdiendo puntos. Algunos despectivamente llaman gabachos. Bueno, hay un chiste que yo le contaba a Juppé y a todos los franceses que dice, ellos lo saben, claro, que Dios creó al país más hermoso de la tierra, Francia, pero para compensar creó a los franceses. Bueno, es una broma de bastante buen gusto, puesto que yo sí creo que Francia es de los países más hermosos de la tierra. Mm. Sus valles, sus ríos y la pluralidad que tiene Francia, la gastronomía, la orografía. A mí Francia me parece el país más hermoso de la tierra. ¿Qué le vamos a hacer?
Donde usted aprendió la profesión que ha ejercido la mayor parte de su vida, ¿no? Aunque,
sí.
Aunque también ha sido usted político siempre, señor Azcuna.
Bueno, y llevo muchos años, hace poco...
Con 20 sabía que quería ser médico, pero ¿sabía que quería ser político?
Me vino un director del gobierno vasco con muchas ínfulas y le dije, chaval, que yo fui director hace 25 años, haz el favor, y entonces no era nadie como tú ahora. Tú quizá llegues a ser alguien, pero estate tranquilo que uno empieza la carrera allí. Y cuando seas director lo que hay que hacer es trabajar, poner las cosas en manos del viceconsejero y del consejero y tener mucha paciencia.
Ya, y yo le preguntaba que si ya sabía a los 20 que quería ser político también, además de médico.
No, yo iba a ser médico. Mi vocación fue médica, pero, hombre, París, yo soy de una familia nacionalista. Mi padre y mi madre eran nacionalistas, pero gente muy moderada, muy templada, y gente que a mí me enseñó a lo positivo, a querer lo positivo, a no odiar a nadie. También me enseñaron a tener mucho respeto al Lehendakari Aguirre. El Lehendakari Aguirre en mi casa estaba prohibido, pero era, vamos, casi un altar. Y era gente muy templada, de tal forma que yo les agradezco además el esfuerzo que hicieron por darme a mí una educación, una carrera. Yo quise ser médico, y yo fui médico, y en realidad trabajé muchos años de médico hasta que me hicieron director de cruces, y ahí entró. Eran tiempos difíciles, eran tiempos contra el franquismo, luché contra el franquismo con las armas que tenía y hicimos lo que pudimos.
Le quería preguntar yo, bueno, al médico que a la vez es melómano y que a la vez es político, y un político de esos que tiene pegada, de los de nombre propio, al margen incluso de las siglas del partido al que usted pertenece, porque mucha gente que no es nacionalista y que le vota a usted, y incluso tenemos una llamada de una oyente que creo que anda por ahí, de Donosti, que dice esto. ¿Quiere escucharlo? Pues adelante.
Darle al señor Azcuna, al doctor y alcalde Azcuna, mi enhorabuena y mi felicitación por la medalla que le conceden, que bueno, para mí y para mucha gente. Yo soy donostiarra, pero es igual. Es una persona que tiene lo que cualquier persona debería tener, y más en una persona pública.
¿Ha visto lo que dicen desde Donosti?
Bueno, yo lo agradezco mucho a los donostiarras. Tú ya sabes que yo siempre hablo bien de Donosti.
Sí, lo sé.
Me parece una ciudad extraordinaria. Y me parece que todo lo que tenga y pueda tener, se lo merece.
También dice que su alcalde lo es.
Sí,
¿no?
Sí,
lo
sí,
decir
sí.
Yo a usted.
No, su alcalde es muy bueno. Tiene un defecto, que se mete mucho con Bilbao. Pero cada uno tenemos nuestros defectos. Pero yo le respeto mucho a don Elorza y sobre todo respeto mucho a los donostiarras. Me parece una ciudad maravillosa.
Uh-huh, Decía que a usted le vota gente por ser Iñaki Azkuna, no por pertenecer, algunos sí lo harán, obviamente, al PNV, ¿no? Y en estas próximas elecciones muchos, y sus opositores también, le dan por alcalde.
Bueno, yo creo que además de pertenecer a un partido, que constitucionalmente tienes que pertenecer a un partido en este país, si no, si como te presentes por libre vas de cráneo.
No te comes nada.
No te comes un rosco. Pero yo creo que cada uno tiene su personalidad. Yo tengo la mía dentro del PNV. Bueno, pues hay otros que tienen otro sesgo. Cada uno tiene su sesgo. Yo soy un nacionalista, pero soy un liberal. Y desde luego me he hecho un bilbaíno liberal hasta la muerte. Y amante de la libertad y sobre todo un hombre abierto, aperturista. Y en ese sentido, bueno, pues supongo que además de las siglas del partido, pues tendré mi pequeño grupo de gente que me apoya, pues lo mismo que ha llamado Estado Nos Tierra, podría llamar a otro señor que seguro que no vota al PNV en las generales y me vota a mí. Yo conozco unos cuantos. Sí, pasa eso, pero eso pues es por la personalidad de cada uno. Y yo creo que es bueno que un alcalde tenga una personalidad propia, que un alcalde no esté siempre al arrimo del partido y lo que ha dicho el partido. Un alcalde tiene personalidad en un momento dado para tener sus propias ideas y para expresarlas libremente.
¿Ve usted a la izquierda abertzale a partir del lunes legalizada y, por lo tanto, compitiendo con usted por la alcaldía?
Hombre, sería una señal estupenda de que el país se ha normalizado. Sería estupendo que ETA diga de una santa vez que nos deja en paz. Y sería bueno entonces que estuviésemos todos en liza, en la línea de salida. Pero todavía va a haber dificultades. Habrá que ver los estatutos, habrá que ver qué dicen y, naturalmente, una de las cosas que tienen que decir es que ellos no quieren la violencia, pero no en genérico. Incluso supongo que tendrán que decir que ETA se acabó. Ya es hora ya de dejar de hablar con eufemismos. Ya ahora hay que hablar con claridad. Y son momentos en que la ciudadanía, entre la que me incluyo, pues exigimos que nos dejen en paz, que hagamos política, y política de la buena, y no estar con la escolta y mirando para atrás todo el día.
Si gana las elecciones y puede gobernar después, será la cuarta legislatura. No hay límite de mandato, salvo el que, bueno, uno quiere y puede, bueno, ejercer. Aunque usted ya ha dicho alguna vez, yo ya, pero luego resulta que le salen fuerzas no sé de
sí,
dónde.
Sí, también he dicho que no me jubilo.
También lo ha dicho.
El problema dependerá de mi enfermedad, pero bueno, por de pronto vamos a presentarnos a la cuarta. Luego Dios dirá. Y nunca mejor dicho que Dios dirá.
¿Y cómo va la enfermedad?
Bien, tuve una recaída hace 2 meses.
Es así, con muchos picos, ¿no?
Me asusté. Sí. No, he estado bastante bien durante 8 años. Bueno, he estado bastante bien con una complicación muy gorda que me trajo por la calle de la amargura y que me tuvieron que operar. Pero luego he aguantado 7 años decentemente, digamos, hasta que de repente se ha puesto tonta otra vez y me ha atacado un hueso y me han tenido que zumbar ahí un poco en Basurto. Iba a las 8 de la mañana, tempranito, allí.
Quimio.
No, quimio no, radio.
No, radio.
Radio, quimio no mandaba a mí.
Ha dicho usted enfermedad y no ha dicho cáncer.
Cáncer, sí. Yo sí. tengo un cáncer de próstata que...
Sí, lo dijo el primer día.
Me diagnosticaron en el año 2003 y aquí sigo con el cáncer de próstata. Pero bueno. No, tampoco vamos a exagerar porque otros están peor.
Ya, esta semana se ha dicho mucho, como se celebró ayer precisamente el día, ¿no? Contra el cáncer. Eso de que al cáncer hay que llamarle por su nombre, que no hay que decir que las personas que mueren de cáncer lo hacen de una larga y penosa enfermedad, que crea como estigmas, ¿no?
Penosa enfermedad me recuerda a...
¿Cuál no es penosa, no?
Cuando se muere uno y pone y murió bajo los no sé qué de su santidad.
Ah, sí, recibió los santos sacramentos
y
todo eso.
Mire usted, penosa enfermedad no, yo tengo un cáncer de próstata. Y naturalmente otros tienen cánceres peores y otros mejores y otros más rápidamente cogidos a tiempo. En fin, el cáncer cogido a tiempo se puede curar. El mío no lo cogí a tiempo, era muy agresivo. Me hizo una avería gorda con una complicación. Me ha hecho sufrir 7 años, pero estoy vivo. Toca madera. Y entonces, mira, si me da otra temporadita y otra prórroga, pues estupendo.
Que seguro que sí. Tiene usted muy buen aspecto. Ha superado el bache este entonces hace 2 meses. Bien.
Estoy mejor.
Vale. Me alegro. ¿Cómo quedará Zorrozaurre?
Bueno, Zorrozaurre...
Me decía la gente que le preguntara por esto.
Ha salido en la prensa que la BBK va a retrasar... Pero es normal que la BBK retrase la construcción
de su torre, ¿no?
De su sede central. en plena crisis, también nosotros hemos retrasado muchas cosas porque no hemos tenido más remedio. Y no te digo nada, ayuntamientos españoles que incluso han acabado una obra y no la pueden abrir, porque no tienen un duro. Por tanto, es absolutamente normal que BBK retrase la obra, sobre todo además en el panorama actual, para ver cómo van las cosas. En este momento BBK ha cogido Caja Sur y está metida en Caja Sur, porque Caja Sur tenía un agujero impresionante que le dejaron los curas y ahora hay que sacarlo para adelante. Y naturalmente que en Córdoba hay que pasar de penuria a felicidad, y ahí está metida la caja. Y luego en Bilbao hay que recordar que BBK está construyendo en este momento aquello que fue Reina de la Paz, aquel en Deusto, aquel Mamotreto, iba a decir, porque era Mamotreto, residencia, etcétera, donde va a haber ahora residencia, apartamentos de jóvenes, etcétera. Es una obra millonaria y, por tanto, BBK tampoco, aunque sea un banco, una caja de ahorros, no puede tirar las campanas al vuelo. Y en este momento me parece un signo de prudencia que retrase lo de Zorrozaurre. Pero en cambio nosotros no vamos a retrasar Zorrozaurre. Ya hemos empezado, hemos sacado la partida y la licitación para el proyecto de apertura de y la transformación de Zorrozaurre de península a isla, y en 6 meses, es decir, este año estará acabado el proyecto, por tanto el año que viene podríamos empezar ya la obra. Claro, la obra tiene que ir acompasada con el puente que tiene que hacer el gobierno vasco. No sea que abramos y tengamos que pasar en Chanela. El gobierno vasco tiene que hacer un puente al mismo tiempo que nosotros abrimos el canal de Deusto, que
sí,
desembocará en
el movimiento de tierras para dejar.
Y eso va a ser importante, porque seguramente, según los estudios hidráulicos que hay, en caso de inundaciones eso bajaría medio metro, 70 centímetros. Y 70 centímetros en un momento dado puede ser tu vida.
¿Y lo dice porque cree que no le van a hacer el puente?
Sí, ¿cómo no lo va a hacer el puente? Está firmado que va a hacer el puente. Lo que pasa es que nosotros hemos dado ya el primer paso, pues para empezar. Hemos empezado con el estudio. Hay que hacer el proyecto primero de cómo se abre el canal, pero claro que el gobierno vasco, ¿cómo no va a hacer el puente?
Ya, no lo digo porque como hay tanta bronca entre instituciones,
esta semana
la Diputación y el gobierno vasco han estado a la greña con el asunto de la lanzadera.
Nosotros ahí no tenemos una bronca, llegamos a un acuerdo y somos todos gente de palabra. Yo la única bronca que he tenido fue con el tranvía de Recalde y ya se acabó. Quiero decir que no vamos a estar todo el día recordando aquí todas las cosas. Efectivamente, el gobierno y la Diputación han tenido una bronca. Más bien, Metro Bilbao, y que está en manos del gobierno ahora, y la Diputación. Pero también hay que decir una cosa, que naturalmente, si yo pongo una línea nueva de Bilbobús en Bilbao, si es urbano, no tengo que pedir permiso a nadie. Lo hace el Ayuntamiento. Pero si yo quisiera poner una línea de Bilbao a Sondica, cosa que no lo voy a hacer, lo digo, estoy poniendo como ejemplo, porque yo en Sondica no soy nadie, pero si yo quisiera poner una línea, si fuese pública o privada, de Bilbao a Sondica, yo tengo que pedir permiso a la Diputación. Y eso no lo ha hecho Metro Bilbao. Yo creo que Metro Bilbao ha metido la pata. Entre otras cosas, porque que yo sepa, el que ganaba la licitación, el que llevaba el autobús, tenía que firmar un papel donde ponía y tengo el permiso de la Diputación. Porque en caso de accidente te la pueden armar parda si no tienes permiso. Es ilegal. Entonces las cosas no se pueden hacer así. Por tanto, yo creo que el gobierno, hombre, en vez de tantos dimes y diretes, tenía que haber juntado con la Diputación, haber pedido el permiso una puñetera vez, haber llegado a un acuerdo y se acabó. Han estado a la greña una semana fastidiando a la ciudadanía. Entonces tenía que haber arreglado antes.
El gobierno vasco acaba de conceder el permiso medioambiental a la funeraria bilbaína para que construya el primer crematorio de la vía, y el ayuntamiento, a través de Julia Madrazo, que es la concejala de urbanismo, ha dicho que ha hecho todo lo posible por paralizar la construcción, que entiende a los vecinos. Usted dice que hay que respetar la ley, que el ser humano es 90% agua, que hay un crematorio.
Sí.
¿Provoca más miedo que efectos nocivos reales
asunto? Yo creo que esas cosas son como las antenas. ¿Te acuerdas que las antenas provocaban cánceres y...?
Bueno, mucha gente sigue diciéndolo.
Las antenas ya se ha demostrado que no provocan nada. Es una mínima radiación la que hay que no provoca nada. Pero nada en absoluto. Cualquiera que haya estudiado radiología y medicina física como he estudiado yo, sabe que eso no provoca nada. Y el crematorio provoca muy pocas cosas, porque somos agua. y tú tienes más agua que yo, porque las mujeres tenéis más agua que los hombres.
¿Ah, sí?
Sí. Y con el influjo de la luna, un poco más.
Eso sí que me lo creo como lo de las antenas,
vale,
lo del influjo de la luna.
El influjo de la luna, te ha gustado. Pero fuera bromas, nosotros quisimos parar los pies a la funeraria, pero perdimos el juicio. Los vecinos vinieron a hablar conmigo. Y querían a toda costa que parásemos eso. Pero claro, la funeraria que había ganado el juicio, ¿qué pretendía? Que le diésemos en concesión el cementerio de Derio. Y yo no estoy dispuesto a dar en concesión, gratis et amore, el cementerio de Bilbao. Porque el cementerio, en mi filosofía por lo menos, nosotros tenemos que ayudar, los poderes públicos tienen que ayudar, a bien nacer y a bien morir. Y lo mismo que a un niño y a una niña se le dan facilidades para nacer, tenemos buenos hospitales. Y antes, cuando éramos jóvenes, además la caja de ahorros nos ponía una cartilla con una peseta. Ahora ya no se pone eso, creo. Pero lo mismo que se hace, que los poderes públicos ayudan al bien nacer, hay que ayudar a bien morir. Y por tanto el ayuntamiento tiene el deber de cuidar muy bien el cementerio, como lo está haciendo. Ya tuvimos una concesión con unos de Madrid, que fue un auténtico desastre. Acabamos como el Rosario y la Aurora. Y yo me negué a darle esa concesión a cambio de que no hiciese la incineración. Porque entonces, claro, la incineración hacía en Derio. O sea, lo que no era bueno para Bilbao, era bueno para Derio. A los vecinos de Derio, que le den morcilla. Y a los de Bilbao, no. Eso es una falacia. Por tanto, yo me negué a esa especie, no voy a decir de chantaje, pero sí a esa especie de tour de force. Y en ese sentido, los vecinos dicen que no hemos hecho todo lo posible. Hicimos los posibles. Hemos perdido los dos juicios. Nos han dado hasta el carnet de identidad los jueces. Seguramente con razón. Porque no hay una ley en España que diga que los crematorios tienen que estar fuera de las ciudades. Si hubiese una ley en España o en el País Vasco que diga eso, nosotros haríamos una ordenanza inmediatamente. Pero nosotros no podemos hacer una ordenanza si no hay una ley. Por tanto, en este momento ya todo depende de Medio Ambiente, que dice que las condiciones son buenas, y por tanto, pues seguramente tendrá barra libre el crematorio.
Hay una preocupación grande últimamente por la seguridad en Bilbao, y llegan correos electrónicos, algunos incendiarios, acerca de violaciones, de ataques, de navajas. Usted habló de guerra al navajero.
No ha habido ninguna violación en Bilbao desde hace mucho tiempo.
Pues fíjese, no ha habido, que digo que están circulando esos emails, pero apunta para...
en este momento hay gente interesada en hacer creer que en Bilbao estamos como en el Far West, como en el oeste. No es cierto. Bilbao es una de las ciudades más seguras. ¿Puede haber una violación? Claro que puede haber. Pero ¿cómo no va a haber en una ciudad de 350.000 habitantes...
agresiones con donde navaja... además cuenta...
Claro, claro. Pero también hay que ver la parte de la policía. Y no solo de la policía municipal, sino de la Ertzaintza. Que las dos pagamos los bilbaínos los impuestos. Y las dos se están portando muy bien. Hubo un ataque a una chiquilla, digo chiquilla porque es muy joven, en Recalde. Y la policía, la Ertzaintza en este caso, con ayuda de la policía municipal, cogió a los agresores. Los agresores, unos chicos jóvenes, que le habían hecho una serie de tatuajes, una serie de burradas, se merecían estar donde están ahora, que es en la cárcel. Hubo eso. Pero realmente, en general, en Bilbao, la seguridad es francamente buena, incomparablemente mejor que en otros. Y si no, hay que ver lo que dice el fiscal general y lo que dicen los informes, no los del ayuntamiento, sino los de la fiscalía. Y de hecho, creo que tenemos una de las ciudades más seguras en todo el estado.
Una ciudad muy premiada, por cierto, y por la que se puede sacar pecho, y usted lo hace. Por cierto, también, ¿qué va a decir en la Comisión Margüello? ¿Para qué le llaman?
Eso digo yo.
Si cada... Es lo que yo le pregunto.
¿Tú crees que me llamarán dentro de 15 años como alcalde de Bilbao a otra comisión?
No lo sé. Ojalá puedan llamarme.
Yo creo que no ha lugar para que vaya yo, porque vamos, hace 15 años, realmente, para empezar, ¿tú te acuerdas lo que hiciste hace 15 años?
Sí. No me acuerdo, de alguna cosa.
No me acuerdo lo que hice la semana pasada, tengo que sacar la agenda, con que fíjate tú.
No estoy muy segura de lo que usted estar se segura, crea lo que está diciendo ahora mismo, tiene buena memoria.
Lo que puedes estar segura es que si el Parlamento me llama, allí estaré.
Bueno, ¿qué va a hacer ahora cuando se vaya de aquí? Hoy que le he hecho madrugar un poco.
Hoy tenemos la lotería.
¡Ay, es verdad! La lotería, en la Lóndiga, la lotería, claro, si lo estamos diciendo aquí.
La lotería se juega en Bilbao.
Es la primera vez que pasa eso. Vez, ha sido complicado, ¿no?
Pues
he oído que ha sido complicado.
Ha sido complicado porque querían muchas ciudades, pero nosotros hicimos la solicitud y nos han tratado muy bien. Y nos han dado la primera. Gracias a los de la Asociación del Cáncer que se han movido. Yo lo único que hice fue firmar una carta, apoyar una carta y nos han dado.
¿Lleva número?
¿Número de qué?
De lotería.
Pues no sé si he jugado, creo que no, o sea que no me puede tocar. Pero si toca a Bilbao estaré encantado. Unos milloncitos a Bilbao nos vendrá bien, ¿no te parece?
Yo creo que nos vendrían bien a todos, a Bilbao también, que andamos de recortes, ¿verdad?
Por andamos todos partes. De recortes, pero estamos mejor que otros.
Sí, pues me alegra escuchar.
Hemos sido más prudentes.
Señor Azcuna, siempre es un placer hablar con usted. Espero que respita la visita y aunque le toque madrugar un poquitillo, ¿eh?
En Módena, cuando quieras.
Y que salga muy bien lo de la lotería.
Gracias.
Hasta pronto.